filial de PDVSA en Estados Unidos, fueron acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir. Y hasta aquí las informaciones. Juan Pendas, en los controles, les habló Jorge Jauregui.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Caras de la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted le brinda a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Agradezco la sintonía y también hoy, pues, la asistencia técnica de Otón Madariaga, la producción de Danilo Fuentes Miñoli y desde luego, pues, mi invitado especial, mi colega, compañero de años en la radio y la televisión, el periodista de Radio Mambí y la cadena Univisión Radio, Nelson Rubio, se sume a este programa para comentar, pues, todo lo divino y lo maravilloso que ocurre con los nuevos cambios, ¿no?, que han surgido últimamente. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás?
Muy bien, Cari, muy buenas tardes. Saludos para ti, por supuesto, a toda tu audiencia dentro de Cuba, en medio de toda esta suerte de, bueno, a lo Carpentier dicho, real maravilloso, ¿no?, que se está viviendo en la isla.
Lo mejor que se ha perdido fue Didi.
Totalmente.
De muy buenas películas con esto. Porque ahora el Banco Popular acaba de confirmar que no tiene práctico para las tarjetas magnéticas. El Banco Popular de Ahorro ha reconocido que no tiene plástico para confeccionar las tarjetas magnéticas. Esto es algo, Nelson, pero es que no es eso. El tema es el siguiente. Yo tengo una amiga mía que vive en Trinidad, creo que sí, en Trinidad, y tiene que ir a Santa Clara para poder recoger y obtener una tarjeta magnética. Y a veces cuando llega, que el familiar ya le depositó el dinero, le dicen que no puede sacarlo. Vamos a ponerle un poco de contexto a lo que está pasando, que yo sé que también tú tienes muy buena información.
Mira, creo que ciertamente es una suerte de disparate esto que están viviendo los cubanos, obviamente, para la propia dictadura, que lo único que ha hecho ha sido manipular el hambre, la necesidad, la carencia del pueblo y la falta de acceso a productos de primera necesidad, porque no han sido capaces, a través del sistema de comercio mayorista en la isla, a través del sistema de comercio del Ministerio del Comercio Interior, la red de mercados, bodegas, a la que comúnmente acude el cubano, y en esa suerte de miseria o de repartición de miseria, que es la libreta de abastecimiento, la dictadura de manera rara, y eso llama la atención. Bueno, se inventa esto de menos de 72 horas, abrir tiendas, y muchos hablan, bueno, este tipo de tiendas, este tipo de la cuestión con los bancos, la situación ahora, el disparate de que no haya tarjeta, o sea, estás poniendo como condición, claro, están diciendo que no hay tarjeta para el Banco Popular de Ahorro, que es el banco común del cubano de a pie, no las tarjetas famosas estas que le dicen ahora ICE, que son de Finximex. Oye la diferencia, hasta en eso, ¿no? Las personas del Banco Popular de Ahorro, que más bien lo que tienen mucho en esos depósitos son cuentas en CUC, o sea, la moneda cubana, esta suerte de engendro cubano, y es algo que ciertamente llama la atención. Pero hay una realidad enorme detrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de este dinero que pretenden recaudar por la vía de dólares? Uno, el estar de chulos, seguir de chulos, mantenidos desde el exterior. Porque además la condición más increíble de todo esto es que las tarjetas famosas hay solo reciben fondos por concepto de remesas. O sea, no permites que si tú tienes dólares en Cuba, hagas el depósito en el banco. Oye, qué suerte de disparate. Y bueno, la división más recalcitrante del cubano de a pie, porque ahora más que nunca están divididos los cubanos en el que tiene el peso cubano, o sea, casi nada, el que tiene el CUC o el chavito, como le dicen, y luego el que tiene acceso al dólar, que vamos a estar claros, es la dependencia total de los familiares en el exterior, porque un cubano, y además sin la posibilidad de poder depositar de manera directa, suponiendo que lo tuviera dentro de la isla, es una suerte de engendro, ¿no? Todo esto únicamente para sacarle el dinero al exilio, a los cubanos que viven en el exterior. No todos los cubanos son exiliados, vamos a estar claros, pero igualmente tienen familia dentro de la isla, tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que comprar los productos de primera necesidad, incluso las cosas que esto de las, no sé, los productos eléctricos, los equipos eléctricos, toda esta suerte de disparate. Pero el juego detrás de todo esto es las benditas tarjetas ICE que tiene Finximex y que solo, reitero, van a recibir dólares por concepto de remesa y no por depósitos que puedan hacer los propios cubanos en la isla.
Finximex tiene algo muy interesante. Finximex no llega directamente el dinero a Cuba. O sea, Finximex es como un broker. O sea, tú lo pones en Western Union y va directamente a cualquier otro mercado donde ahí se compran las cosas. O sea, estamos hablando de una cadena completa, total y absoluta de operacional por Gaesa, que en definitiva es la compañía que maneja todo lo que se compra para incluso todos estos nuevos mercados que acaban de abrir y que justamente son para cambios de dólar.
Es que mira, es lo absurdo dentro de todo, y es que esta, hay que entender. Estas empresas, recuerda que desde Cimex, la bendita compañía, esta Cimex, la corporación Cubanacán en su momento, lo que era Palco como institución igualmente, todas estas empresas funcionaban con cuentas bancarias en el exterior, sea en Panamá, sea en Bahamas, sea en la Conchinchina. La dictadura castrista se las agenció con la creación de estas empresas fuera de Cuba, empresas fuera de Cuba, a nombre incluso de muchos de los propios, que da risa esto, funcionarios de la dictadura, altas personalidades de la dictadura, para usar estos fondos, este dinero, y utilizar y tratar de evitar el embargo económico de Estados Unidos y las medidas que esto representa. Pero es ridículo. O sea, vamos a estar claros, acá en Estados Unidos, para poder enviar solamente ahí a través de dos vías, o CubaMax, y no recuerdo la otra ciencia cierta ahora, pero es una realidad. Ellos tienen una lista de compañías, de páginas web, todas asociadas. ¿Cómo Cuba pudo, si no había vuelos, si no había barcos, cómo Cuba pudo en 72 horas montar tiendas aparatosas cargadas de productos si no fue reteniendo hace meses, Caruca, los productos que le iban a dar al pueblo? ¿Cómo Cuba pudo únicamente, para que entiendas, para qué? Para crear una situación de crisis, crear una situación de desespero, aumentar la necesidad en la gente, la propia gente, los familiares de Estados Unidos que no podían, y los cubanos que están en el exterior, no podían llegar a Cuba, y ahí es donde está todo el tema. Sencillamente, la dictadura castrista creó un caos ficticio de necesidad extrema, de imposibilidad del cubano a través del CUC o el chavito de poder comprar, mantuvo, retuvo, acaparó todo ese tipo de productos por meses para poder hacerlo, porque si no están entrando barcos a la isla, no están entrando vuelos, ¿de dónde salieron los productos? O sea, crearon una necesidad ficticia, una escasez ficticia, para apoderarse ellos de un mercado virgen a propósito de todo esto, y luego obligar, meter, introducir, colar el verbo que se quiera utilizar para al final decir sacarle el dinero a los cubanos en el exterior, buscar una fuente más directa de ingresos a la isla. Y hay que estar claro, y se mencionaba ahorita, no todo el mundo tiene acceso a poder tener una tarjeta IAS de estas de las que estás dando Finximex para poder manejar dólares para comprar dentro de la isla. Y esto obviamente es una estrategia de la dictadura castrista, porque es un dinero que por demás no está yendo a Cuba tampoco, está yendo a las cuentas de instituciones, o los últimos casos que han salido de corrupción. Hoy sale la noticia de que el coronel Héctor Orosa Busutil va a ser destituido como presidente de Cimex, esta compañía, y esto por los escándalos de corrupción que ha tenido la propia entidad castrista, que ya hay dos vicepresidentes presos en estos momentos dentro de Cuba, y María Vázquez Brizuela y Rosario Ferrer San Emeterio, todas.
Está ella bajo arresto.
Bajo arresto, exactamente. Bajo arresto están, y vinculadas a una red de corrupción que vendría los vehículos. Escucha esto, los vehículos de dólares, que por demás, un carro que en el mercado internacional estaba a 12, 14 mil dólares, el disparate en Cuba de venderlo casi a 100 mil y más, también dentro de la isla. O sea, pero además estaban cobrando por dar comisiones, por darle contratos de obras y de servicios a empresas cubanas y no cubanas que estaban trabajando para Cimex. Y esto, obviamente, hay que entender qué cosa es Cimex, y es la más importante compañía Caruca del grupo Gaesa, o sea, el sector empresarial que está en manos de la familia Castro, que está en manos de los militares, que está en manos de la gente que obviamente controlan la vida económica del país. Y eso es lo triste para el cubano común.
Yo lo que te digo es que en Cuba no haya tarjetas magnéticas necesarias para comprar en las nuevas tiendas. Vaya, realmente el Banco Popular tiene que importar los plásticos. Nelson, esto es como que yo, no sé, te regale a ti un saco de arroz con un hueco por debajo, y cuando tú te lo echas al hombro, llegas a tu casa y no tienes nada.
Pero Caruca, imagínate tú lo absurdo, más allá del propio robo que representa todo esto, y nunca mejor puesto el ejemplo que has puesto tú con el saco de arroz con un hueco, que al final no vas a llegar a tu casa con nada. Imagínate la gente que tiene cuentas en chavitos actualmente, no pueden, y en dólares, no pueden sacar el dinero, y sobre todo el chavito, que era la moneda que ellos permitían hasta ahora poder tener. El chavito no lo pueden sacar porque no tienen fondos, dicen ellos, porque no hay fondos para poderle pagar a la gente. Una suerte de disparate, realmente, yo digo que es impresionante, una suerte de disparate que es impresionante, pero ahí hay lo que hace la dictadura castrista, robar a su propio pueblo, engañarlo con el discurso del embargo, o más bien, como dicen ellos, del bloqueo. Yo conversando con una persona y le dije, oye, ¿de dónde dicen los pollos que son los que están vendiendo en las tiendas, las carnes, las jamonadas? ¿De dónde son? La mayoría es americano todo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Llevaban meses acaparando productos, engañando al pueblo, creando un hambre en la población y una crisis de alimentación, cosas tan elementales como el huevo, el jabón o la pasta de dientes. O sea, aberrante resulta, porque ahora han creado tiendas de tres tipos que para por la libre comprar las personas en moneda nacional, en CUC y luego las de dólares, que también, bueno, otro robo, los precios exagerados, las cosas increíbles de la dictadura, pero ahí está. O sea, la mentira se cae. O sea, el propio discurso de Díaz-Canel en la mesa redonda, tratando de argumentar y ante el Consejo de Ministros, diciendo, bueno, el que pueda, y el que no, el que se chive, por decirlo de algún modo, y no ser irrespetuoso con la audiencia. Entonces tú dices, les importa un bledo el pueblo, les importa un bledo nada, toda la mentira de la revolución, de los humildes, para los humildes y por los humildes, todo eso es una gran mentira. O sea, el que se muera, el que no tenga, la propia manipulación en función de crear un estado de opinión para la reapertura del país. O sea, hay tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo en Cuba. Ellos tienen una papa caliente real en sus manos, y lo triste de la historia es esto, ¿entienden? Las cosas más increíbles que se pueden estar dando dentro de la isla de Cuba, donde la gente obviamente se ve humillada, se ve sin posibilidad, se ve increíble, ciertamente.
Hay que señalar, ¿no?, que indudablemente con la caída del turismo, todos estos productos, muchos de ellos, estaban destinados, ¿no?, a los polos turísticos, y desde luego estaban en los almacenes. Hay una realidad. El hambre la creó el régimen castrista en un momento en que Cuba estaba más que abastecida. En el año 60, cuando implantaron, o 61 creo que fue, finales del 60, la libreta de racionamiento, ellos dicen abastecimiento, yo me llamo racionamiento. Y en ese momento todos los almacenes de Cuba estaban repletos de comida. Entonces en ese momento ellos al ver que el turismo, aunque están amenazando con que lo van a abrir muy pronto, cosa que es verdaderamente preocupante, a 90 millas de este país, con la pandemia que hay, que puedan abrir el turismo que ellos cerraron, porque no lo cerró Estados Unidos, lo cerró el régimen castrista. Pero bueno, a lo que voy, ¿cómo es posible que ellos hayan podido rellenar estas tiendas? Bueno, pues sencillamente era lo que estaba destinado total y absolutamente a los polos turísticos que se han visto afectados por las medidas punitivas, por la falta de divisas, por el control también de los vuelos, en fin, por todo lo que conocemos que ha sucedido luego de que el presidente Donald Trump le pusiera una reversa, ¿no?, a todas las concesiones que le había hecho Obama a la ciudadanía cubana. Dicen por ahí que también, por otro lado, pues sencillamente Alimport pues se ocupa de comprar a través de otros países, de que entiendas que hay en Panamá, en lugares como Curazao, en lugares como Puerto Rico, cualquier cosa que puedan ellos llevar a Cuba, y que lo hacen indudablemente a través de CIMEX. O sea que ellos, los militares cubanos, pueden y tienen el poder adquisitivo con el dinero de las remesas, con el dinero que se envía para poder comprar donde quiera y hacer más de 15 tiendas similares a Costco y a Miguel. ¿Cómo se cae?
Es horrible, Caruca, y no solo del turismo. Yo creo que este plan de ellos para crear este tipo de tiendas, de manera real hay que decirlo, ellos calcularon todo esto. Acuérdate que ellos estaban en un proceso de estudio para hacer los cambios de moneda dentro de la isla. Y es increíble, ¿no?, la barbaridad que uno ve con relación a todo esto. Hay cosas que no se entienden, hay cosas que realmente uno no puede entender, pero es una realidad. El cubano de a pie está viviendo con eso, el cubano de a pie está viviendo con lo que no tiene, ¿entiendes? Hay cosas que son increíbles, ¿no?, para cualquiera. Hay cosas que verdaderamente son poco comprensibles. El mejor ejemplo de esto es el Banco Popular de Ahorro, ¿entiendes? Decirles que no hay tarjetas magnéticas cuando el régimen abre las tiendas con venta en divisa, ¿entiendes? Porque no hay plástico. O sea, la estupidez de decir que no hay plástico para hacer las tarjetas para poder cubrir las necesidades, ¿entiendes? Entonces tú dices, es cosa de locos. Es cosa de loco, increíblemente, hay una realidad.
Estamos hablando por boca de ganso. La directora del Banco Popular de Ahorro de Villa Clara, Emelina Báez, lo dijo el día miércoles, que no había, que en este momento el Banco Popular había hecho gestiones para adquirir una mayor cantidad de ejemplares de soporte, pero que las mismas no han llegado. O sea, estamos hablando de que, independientemente de que el dinero que manda Western Union nunca jamás llega al pueblo cubano directamente, pasa por un entarimado gobernado por Gaesa, que lo utiliza para comprar productos en el exterior. Estamos hablando que ya hasta las propias tarjetas, cuando tú crees que la tienes y que tú puedes sacar tu dinero de ella, no existen, ni puedes sacarlo, ni tampoco hay tarjeta. Entonces esto no es más que un robo a mano armada.
Totalmente, Caruca, y te lo comentaba porque tuve una entrevistada y lo escuchaste tú también, lo terrible de la historia. O sea, la persona, los familiares le pusieron el dinero acá en Estados Unidos, la persona abrió la bendita tarjeta y todavía le dicen, no puede usar la tarjeta hasta dentro de 10 días. Y además a la persona le cobraron el dinero acá en Estados Unidos ¿Entiendes? Que tú dices, es increíble la forma en que están robando a esta gente, la forma en que se ha creado una situación terrible para el pueblo cubano, pero es otra más de la mentira que representa el sistema, es otra más de la mentira que representa esa revolución, abro cierro comillas, que más bien es revolución, de la degradación moral de las autoridades castristas a todo peso, porque por demás promueven algo que ellos no viven, que si la humildad, que si el resistir, que si el vencer, y es una suerte de disparate. Y para colmo, la denuncia que hace ahora el gobierno de Guaidó con relación a la reventa del petróleo, que era algo público de la dictadura.
30 barcos ha enviado el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen, a la isla de Cuba, violando y haciendo trampas, evadiendo radares. O sea, estamos viendo que independientemente de todo, ya que es donde yo quiero ya, antes de cerrar el programa contigo, ¿qué va a pasar con los cubanos? ¿Qué va a pasar con este cubano que no tiene precisamente familia en el exterior? Se crea una séptima clase de cubano desprovisto de todo tipo de derechos y de comida.
Creo que es triste y lamentable, porque la dictadura, manipulando todo, obviamente se está aprovechando de ese cubano, pero está más que claro que no le importa un bledo. Los dirigentes siguen viviendo como vive y siguen robando miserablemente al pueblo cubano, que es lo triste de todo esto. Más hambre, más miseria, más represión, y ellos llenando sus arcas personales fuera de Cuba, emigrando muchos de los hijos de los dirigentes del régimen castrista fuera de la isla, incluso con cuentas en el exterior, que tú dices, ¿qué hace esa bendita persona para poder tener ese dinero? ¿De dónde lo saca? Pero el pueblo cubano
lo sabe. Bueno, pues nada, sinceramente seguiremos, tú desde tu emisora, nosotros desde la nuestra, el curso de todo esto que está ocurriendo en Cuba. Quiero agradecerte muy mucho el tiempo que me has destinado. Sé que estás muy ocupado en la emisora en este momento. Felicidades. Y contigo pues me voy a una breve pausa y regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias, Nelson. Cuídate.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la lista Pop Songs de Billboard, Break My Heart, Romper Mi Corazón, de la británica Dua Lipa. Fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, vuelve a las carteleras con el lanzamiento de esta grabación del 2016, que debuta en el primer lugar de la categoría Rock Digital Songs. Es una nueva versión del éxito de Guns N' Roses, Patience, paciencia. Azulejo, de Miranda Lambert, es la canción más escuchada en las emisoras del género country. Tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schiavo. Se titula Hymn to Him, himno a él.
Walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, he's the head that's never bowed.
El tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar de la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil. Y cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB, Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
¿Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para traer la noticia, donde tengo el placer de recibir al profesor Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Pater Gabriel Martín. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, querida Cari. Siempre un placer compartir contigo los viernes por la tarde en tu gran programa Tras la Noticia y con esa gran audiencia que tienes y, por supuesto, con el equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, hay una noticia que me gustaría comenzar porque me dieras tu criterio, porque va a haber una gran celebración en Nueva York, en Union Square, en Manhattan, para pedir las manos fuera de Cuba, también para pedir y celebrar el 26 de julio, el ataque al Moncada, que fue lo que inició, ¿no?, la caída de lo que ellos llaman la dictadura de Fulgencio Batista. Van a pedir el embargo económico, que se levanten todas las sanciones, las manos fuera de Guantánamo, el fin de... Yo no entiendo, nunca he comprendido, en primera, por qué celebrarlo. Antes lo hacía un pequeño grupo, en el Bronx, pasaban de largo y nadie le prestaba atención, pero en esta oportunidad van a Manhattan. Pero yo no entiendo, nunca he entendido por qué esa sensación de celebrar un día que debía ser de luto, porque fue un ataque a un cuartel que dejó a cubanos muertos, cubanos de ambas partes. O sea, es algo como que regocijarse, en vez de ser un día de luto, de respeto, es fiesta. Y eso siempre yo lo he visto como algo tan extraordinariamente incómodo. Pero en esta oportunidad, me imagino que con la cantidad de penetración que hay en Nueva York y en otros estados, pues tendrán mucho más que aportar y que está perfectamente planificado. Dame tu criterio.
¿Cómo no? Mira, hay varios aspectos de la noticia y el informe que has planteado, Cari, que el castrocomunismo pues escogió el ataque al cuartel Moncada como si fuera su razón de ser, su razón a la gloria. No es verdad, cuando claramente fue un fracaso militarmente, o sea, dentro de ese movimiento específico habían personas que al ver la revolución castrista pues realmente tenía un trasfondo y una sustentación comunista, se rebelaron, o sea, en un principio, o sea, que muchas de las figuras claves que participaron estuvieron en desacuerdo total después con el castrocomunismo. Yo creo que eso obedece simplemente a la necesidad de tener una simbología, porque la lucha contra el régimen autoritario de Batista, recordamos que el 26 de julio fue un componente, entre otros, y fueron muchos factores, incluyendo el embargo de armas de los Estados Unidos al régimen de Batista, que aportó al derrocamiento del régimen batistiano. Entonces, pues, claro, el castrocomunismo, pues, siempre buscando, los comunistas siempre necesitan de una simbología desesperadamente para falsear e inventar su lugar en la historia. Entonces, pues, encontraron a eso, igual que decir la infamia de decir que Martí fue el autor intelectual del desastre del Moncada. Pero, en fin, tienes toda la razón. No es una fecha de celebrar, porque, de nuevo, fue una militarmente una derrota. Y lo que fue la campaña contra Batista contenía otros elementos y fueron otras variables las que sí impactaron de no ser así militarmente, jamás hubieran derrotado al régimen autoritario de Batista. Y entre esas variables está pues el papel, ¿no?, que jugó la administración de Eisenhower, el espionaje que hubo en el Departamento de Estado, y de colaboradores y periodistas como Herbert Matthews, el New York Times. O sea, es un tema muy, muy complejo, pero claro, la narrativa que el Castro comunismo quiere proyectar pues no encaja con la realidad. Entonces, pues, ahí van al viejo cuartel Moncada y el cuento lo parten desde ahí. Es muy lamentable. En cuanto a el evento en el parque Union Square, que realmente es un parque histórico, un parque Martí, llegó ahí, hay una estatua de Lincoln que estaba ahí, acabado de poner cuando Martí llegó, realmente tiene el nombre Union Square porque los soldados de la Unión se congregaban ahí antes de ir a la guerra. Es muy lamentable lo que estamos viendo, y dicho sea de paso, es curioso que el nombre que escogen, Hands Off Cuba, es el mismo nombre de otro movimiento comunista del cual pertenecía el declarado autor asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, que lideraba el comité y era Hands Off Cuba. O sea, que es un nombre pegajoso. Esto, Cari, mira, simple y llanamente es una extensión organizada de algo mucho más grande que está ocurriendo en los Estados Unidos por grupos declaradamente conocidos como organizaciones marxistas que están pues en plena sublevación, y esto es una parte de eso. Y como tú bien señalas, hay muchos grupos en Nueva York que tienen simpatía, y el Castro comunismo siempre ha tenido una presencia lamentablemente grande, primero con su misión de espionaje de las Naciones Unidas. Han operado muy bien en reclutar espías y subversivos para tomar acción. Entonces, tristemente, esto es parte de esta corriente temporal, esta ofensiva que se está viendo en los Estados Unidos de elementos marxistas.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención, y es que recientemente se abrieron pues las tiendas, ¿no?, para comprar en divisas, pero ahora no hay plástico para hacer las tarjetas, y desde luego la directora del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara, Emelina Báez, dijo el miércoles que en medio de la contingencia sanitaria, porque ahora todo es culpa del COVID-19, se hizo gestiones para adquirir una mayor cantidad de ejemplares, pero que no han llegado. Entonces, ¿cómo tomamos esto? ¿Como una burla más? ¿Como una forma de robarle el dinero a los cubanos? Porque también muchos se preguntan cómo es posible que de un día para otro, cuando ya se había hablado por parte de la ministra de Comercio Interior de que no habrían ni artículos de aseo, pues se han abierto todas las tiendas en La Habana y en algunos otros lugares donde se ven productos que jamás se habían visto en Cuba. Muchos consideran que detrás de todo esto está la corporación Cimex, la original, establecida en Panamá, y la otra, la sucursal, en el año 95. Dame tu criterio de todo este desastre y hasta dónde ese régimen va a seguir usurpando a los cubanos y creando al mismo tiempo una segregación de corte étnico y social, porque el que no tiene familiar en el exterior no tiene cómo ingresar dinero en la tarjeta, pero cuando ingresa el dinero no hay tarjeta y no puede sacar el dinero.
Cari, esto, mira, para nuestros hermanos cubanos que viven intramuros en la isla, esto es como un disco rayado y un disco rayado malo, o sea, porque el Castro comunismo jamás le importó un bledo en de la igualación, ¿verdad? La igualación ha sido la narrativa que han utilizado, pero desde el primer momento la dictadura comunista en Cuba estableció un sistema de privilegios para los bien conectados a la élite del poder. Sino, qué casualidad que de las casas de todos estos individuos que jamás, muchos de ellos trabajaron un día en su vida, viven en mansiones, tienen una buena suma de comida, de alimentos, de productos de sanidad, choferes, o sea, tienen unos lujos que para el 99% de los cubanos es inexistente e inaccesible, porque no solo es que inexistente, pero inaccesible. Entonces, pues, las nociones de privilegio es en sí la firma, el sello de operación del comunismo. O sea, es un sistema que establece privilegios de acuerdo a siempre y cuando no caigas en desgracia y estar conectado con el poder político. Pero la realidad y lo que estamos viendo, y tú bien señalas que por un lado tenemos oficiales del régimen anunciando de que la cosa está mala, de que no va a haber jabón, no va a haber papel higiénico, la cosa está para tirarse de balcones, y de pronto hay artículos de lujo, hay de todo, a pesar de un embargo que existe, a pesar de una ley plenamente digna que defiende el Estado de Derecho, que es la ley Helms-Burton, pues entonces ellos logran obtener todos estos artículos, y esto para ponerlas a la venta en dólares con esquemas bien raros, ¿no es verdad?, que desafía la lógica humana, pero están coordinados para tener una entrada de dinero que desesperadamente necesita. Y en esto hay una conexión con el evento de que hablamos previamente en la ciudad de Nueva York por los comunistas que están celebrando la fecha nefasta del 26 de julio, y eso es buscar entrada, buscar volver otra vez al frente para ver si pueden suavizar las medidas de la actual administración, pero que ha buscado negarle recursos al régimen dictatorial cubano. Entonces, estamos viendo búsqueda por todos lados, desesperados, ya no saben qué inventar, qué hacer en esta búsqueda desesperada de dinero. Y claro, vuelvo otra vez a la carga, el presentar una alternativa atractiva a la nación cubana fuera del territorio, o sea, al exilio, para ver si pese a toda la... Porque se han dado cuenta que pese a el virus chino, pues las personas están, o sea, la economía da señales positivas y favorables a pesar de todas las noticias lamentables del virus que sigue. Y entonces, pues ahí está el optimismo del castrismo de que, pues, estimular a los cubanos que viven en el exilio para que manden, particularmente los de los Estados Unidos, para que de alguna forma le hagan llegar a los que sus familiares en Cuba dinero, porque con dinero, con dólar, se consigue todo. Fíjate, es como en efecto, el modelo de dos economías y dos países, Cari, ha existido siempre. Están ellos, la élite dictatorial, y está el resto de la población, punto. Entonces, los mercados especiales para los allegados al poder siempre han existido. Ahora, pues, quieren tener una versión un poco más accesible para los que tienen lo que ellos necesitan, dólares, moneda dura. Y de eso se trata todo esto.
Ahora parece que la corrupción es rampante dentro del CIMEX, porque el coronel Héctor Ozora Busutil ha sido destituido como presidente del CIMEX S.A. por el escándalo de corrupción que no solamente sacude a la entidad, y que también ya ha cobrado a dos vicepresidentes, Iset Marisa Vázquez Venezuela y Rosario Ferrer, tan emérito. O sea, aparentemente todo lo que es Gaesa y mantiene un silencio sobre la corrupción del cine, les ha explotado en la cara. Esto es, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Hasta dónde esta cúpula del poder, esta junta militar que ya no tiene ideología, sino que se mueve a través de prebendas y corrupciones para mantenerse en el poder, ha creado este esquema de corrupción? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué va a pasar con estos destronados? Porque han habido otros que han pasado a la nave del olvido y a nadie les ha interesado.
Claro, está bueno el dicho ese, Karina. Mira, para cualquier persona que ha estudiado los sistemas comunistas o que ha vivido dentro del sistema comunista, sabe que no ha existido jamás en la historia, ni va a existir un modelo sociopolítico más corrupto que institucionaliza de una forma general e igualitaria la corrupción, ¿no es verdad? O sea, donde prácticamente a todo nivel existe la corrupción y el tener acceso a determinados productos que son cambiados por otra persona que tiene acceso a los otros productos. Eso ha sido, desde el 1 de enero de 1959, a medida que ya el comunismo fue entrando y empezaron a escasear y se fue radicalizando ya al año y pico, es que empezamos a ver esto. Pero cuando vemos que determinada persona es señalado corrupto por malversación, bueno, lo que estamos viendo es alguien que cayó en desgracia. En otras palabras, algo que hizo o no hizo con alguien, contra otra persona que tiene más influencia que él o ella, y pues cae en desgracia. Eso es todo. Eso no es la revolución devorando a sus hijos. O sea, esto no tiene, digamos, ningún otro impacto de decir, bueno, están haciendo una limpieza, una expurgación de sus males, para una rectificación más de un sistema que se viene rectificando desde su inicio y sigue rectificando y seguirá rectificando hasta que Cuba sea libre. Ahí sí entonces veremos el verdadero corrección de la República. Pero estas cosas, el simbolismo que trae y lo que habría que detrás es, bueno, estos que han sido destronado, ¿con quién tenían alianza? ¿Con qué parte de la estructura del poder estaba más allegado? Y ese es el análisis que hay que ver en estas noticias, porque siempre dentro, y tú lo describes, o sea, das a entender muy bien que esto es un crimen organizado, es una mafia arribada al poder, como bien lo escribió Jean Kirkpatrick. Y estos modelos y estos sistemas con sus regímenes, pues utilizan todo mecanismo para beneficiarse a ellos y sus allegados. Entonces, de pronto, si alguien dentro de esa estructura está más allegado a un rival y X persona se la puedes arreglar para ejercer influencia sobre alguien, para sacar a ese, para que ese pueda colocar uno de los de él, para que entonces tener más acceso a determinadas prebendas, esa lucha de poder existe dentro de todas las dictaduras, incluyendo la dictadura castrista. Entonces, cuando vemos eso...
Y ya no hay ideología. A propósito, Julio, quería, ¿no?, para aprovechar el tiempo y tocar un poco la región, Maduro sigue regalando a Cuba casi la mitad del petróleo que produce para que Cuba lo revenda. O sea, esto es una situación reiterativa con la situación económica que tiene Venezuela, con el hambre, la necesidad, el desplazamiento. La situación tiene que seguir manteniendo a la planta parásita que lo surte, desde luego, de la estrategia económica, política y represiva que lo mantiene en el poder.
Por supuesto, Cari, esto es una cuestión de jerarquía. O sea, la dictadura castrista es quien manda, es quien da las órdenes, es quien los mantiene en el poder, de manera que le deben su existencia, son su razón de ser desde el principio hasta este momento. Entonces, pues, lo que diga La Habana es lo que va. O sea, si le dicen a Maduro, Maduro, píntate el pelo de rojo, Maduro se va a pintar el pelo de rojo, el bigote también se lo pinta de rojo, da lo mismo, el que manda ahí es el Castro comunismo y punto. Entonces, por supuesto que van a seguir utilizando todo el petróleo que necesiten, van a seguir utilizando todo el territorio venezolano para maniobrar en el narcotráfico. Eso va a ser, eso ni soñar que eso va a cambiar, ni importa. Si no importan los cubanos, Cari, a la dictadura castrista, si no importan los cubanos, ¿qué les van a importar a los venezolanos? Esto hay que entenderlo objetivamente. De lo que se trata es mantenerse en el poder y que esa pequeña, ese pequeño grupo élite dictatorial pues pueda mantenerse a flote y vivir con los privilegios y las prebendas que tiene. Eso es todo. Venezuela no cuenta, Maduro no cuenta. Es ahí para recibir órdenes y ejecutar las órdenes que recibe.
Ahora bien, hay algo que indudablemente también está afectando la región, y es que ya Andrés Manuel López Obrador ha seguido los pasos de Chávez y le otorga a los militares poderes económicos y políticos. Esto es una militarización de México y está fracturando el gabinete de López Obrador. ¿Demoró mucho López Obrador en hacer esto? ¿Lo esperabas tú antes?
López Obrador siempre ha sido y siempre, o sea, va a ser un marxista convencido. El problema de López Obrador es la geografía y la relación que tiene con los Estados Unidos, pero él está tocando las fibras. Mira, cuando vemos que con el narcotráfico les ha dado prácticamente luz verde para que coexistan con su gobierno y hagan lo que les dé la gana, la cooptación de las Fuerzas Armadas es necesario. Es necesario porque un golpe de liberación siempre puede salvar a México en última instancia. Entonces, el gran problema de López Obrador es cómo poder comunizar a México sin que el gigante del norte pues decida salvar a México de su destrucción. Entonces, tiene que operar de una forma con más cautela.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias, como siempre, por perfilar tus análisis, comentar lo que esa prensa controlada en Cuba le ignora, le hace ignorar a los cubanos y los desinforma al mismo tiempo. Quiero darte las gracias a ti.
Un placer siempre.
Gracias, y también a Otón Madariaga en la asistencia técnica, Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Nos vemos ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.